decía y con lo que él hacía.
Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La morosidad de las hipotecas sufre la mayor subida trimestral desde marzo de 2014. Juan Andrés Ruber, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Saludos a todos los ponedores. Cara y cruz en el balance de morosidad de los bancos. El sector ha logrado mantener en julio la tasa general en el 3,5%, un nivel mínimo que ya alcanzó el mes previo y que sigue por debajo del de mayo. Sin embargo, los impagos crecieron en junio en el crédito destinado a la adquisición y rehabilitación de vivienda de los hogares. Vamos a revisar la letra pequeña con Susana Moneo.
Son datos del Banco de España. El aumento de cuotas como consecuencia de la subida de tipos está detrás de esta morosidad entre abril y junio. Un 2,44% del total de las hipotecas concedidas tienen impagos de al menos 3 meses, lo que supone un 4% más que en el anterior trimestre. Son 443 millones más que en el mes de marzo. Desde 2014, cuando se registró el pico de morosidad por la burbuja inmobiliaria, solo se han registrado aumentos puntuales en 5 trimestres, seguidos de caídas. Ahora hay indicios de que puede ser el inicio de un cambio de tendencia a pesar del descenso de operaciones por las precauciones de los bancos. También ha aumentado la morosidad en los créditos al consumo, aunque en menor medida.
A falta de 3 meses para que acabe el año, ya han sido asesinadas en España 49 mujeres por sus parejas o exparejas. Es la misma cantidad que en todo el año pasado. La última se llamaba Miguela y su agresor se ha entregado a la policía en Madrid. David Casado.
Madre de 3 hijos, una mayor de edad y 2 menores. Es el retrato de Miguela, la mujer de 35 años que ha sido asesinada a manos de su expareja. Los hechos han tenido lugar en la madrugada del sábado al domingo en el distrito madrileño de Villaverde. Entonces fue cuando los vecinos escucharon gritos de auxilio por parte de la mujer que acababa de recibir una puñalada en el tórax y otra en el cuello. A la llegada de los efectivos del SAMUR, como ha contado Carmen Camacho, supervisora de guardia, no pudieron hacer nada por salvarle la vida.
Cuando nosotros hemos llegado, estaban realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar la policía y hemos continuado con maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada ya que estaba en parada cardiorrespiratoria. Y tras 30 minutos de reanimación cardiopulmonar, la paciente no ha recuperado pulso.
El agresor, un hombre de 30 años, huyó de la escena del crimen, sin embargo, acabó entregándose a la policía. Con esta ya son 9 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas en lo que va de septiembre. La número 49.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La número 49 en lo que llevamos de año. Gracias, David. Los ministros de industria de los países de la Unión Europea acuerdan rebajar sus exigencias del plan contra la contaminación. Retrasarán 2 años la aplicación de la norma Euro 7, que en un principio estaba prevista para 2025 en coches y vehículos ligeros y 2027 en camiones. Una noticia que reciben con alivio los fabricantes de automóviles. Detalles, Paloma García Ovejero.
Los límites de emisiones se mantienen. El objetivo de coches limpios en 2035 también. Pero los gobiernos de los 27 quieren aliviar la presión sobre los fabricantes de vehículos retrasando 2 años la aplicación de la normativa sobre partículas contaminantes de frenos y neumáticos. El comisario europeo, Thierry Breton, hablaba esta tarde de equilibrio. La competitividad internacional de nuestra industria de la automoción está presente en la normativa, igual que la mejora de la calidad del aire. Todavía no estamos ante la propuesta definitiva, porque lo de hoy es solo la postura del Consejo, es decir, falta el Parlamento y luego el trílogo, pero sí que es sintomático y supone una victoria de la industria automovilística frente a las ambiciones verdes de Bruselas que se rinden a la realidad de los países miembros.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acompañado, estar escuchado. Gracias por estar escuchando la radio, la cadena COPE en directo. Aquí estamos desde la 1:30, desde el final del partidazo y hasta que Carlos Herrera se monte en este programa de radio para recibir la del pulpo. Aquí estamos acompañándote en tu camión, en tu fábrica, en tu sala de despiece, en tu horno, en tu coche patrulla, en tu garita, en tu cama, en tu hospital. Estamos contigo, de verdad, y te lo demostramos pues con un montón de historias que te van a hacer sentir muy bien y te van a demostrar que no eres el único que está viviendo a unas horas muy raras la madrugada. Bueno, pues enseguida vamos a recibir en nuestros estudios a las hermanas Lara, a María y a Laura. Lo saben absolutamente todo, casi todo en historia. Ellas son profesoras de universidad en esta materia. También son autoras de diversos libros y hoy nos van a presentar su trabajo sobre Juana la Loca. Bueno, pues esta noche vamos a conocer a Juana I de Castilla en profundidad y estas dos chicas, estas dos mujeres, María y Laura, son rostros muy conocidos de la televisión y vamos a ver qué tal nos suenan aquí en directo en nuestra radio. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo.
Entonces, hasta las 4 de la mañana, ¿qué vamos a ofrecer a los ponedores?
Pues va a ser muy interesante porque tenemos por aquí a Juan Diego Polo, él es experto en tecnología, en lo último, en inteligencia artificial, uh-huh. Y entre los temas que nos va a explicar esta noche están los robots artistas, la seguridad en los casinos de Las Vegas, uh-huh. Y también la identificación de enfermedades raras. Si es que la tecnología y la inteligencia artificial no son malas, lo que hacen algunos es aplicarlas mal, claro. Pero luego va a tener muchas ventajas. Juan Diego nos va a dejar siempre con la boca abierta, ya sabes que tiene su portal de noticias, el www.hats.com/new, uh-huh. Y ahí, bueno, pues podemos ver un montón de cosas que nos cuenta aquí en Poniendo las Calles.
Desde luego que sí. Más ponedores que se suman. Te recuerdo, si tú le das a seguirnos a nuestra página de Facebook, tu nombre aparece aquí en mi pantalla y yo lo que hago es mencionarte para darte las gracias y la bienvenida. Cristóbal Sánchez León lo acaba de hacer. Él está en Cádiz, así que Cristóbal, te mando un abrazo y sobre todo las gracias por ayudarnos a que se sepa que entre la 1:30 y las 6 de la mañana la radio es en directo en la cadena COPE y nos encanta acompañarte. Ahora avanzamos con canciones número uno, como esta. Though it hurts to go away, it's impossible to stay, but there's one thing I must say before I go. I love you,
I love you,
you know. I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone, but you keep me hanging on for one more smile. I love you,
I love you,
all the while. With your cute little wave, will you promise that you'll save your
kisses for me? Save all your kisses for me.
Save them up for me.
Your kisses for me. Save all your kisses for me. Bye-bye.
Seguimos haciendo preguntas. El temazo del día es un poco en relación a lo que se está viviendo en Almendralejo, en Extremadura. Y es si debemos o no debemos controlar los dispositivos de nuestros hijos o de nuestros nietos, al hilo de lo que han hecho con esas alumnas menores, de ponerles en su rostro o mejor dicho, en otros cuerpos, el rostro de esas chicas. Claro, los ponedores están, unos diciendo que ok y otros dicen que de ninguna manera.
Bueno, me encanta Chofer, porque Chofer dice, vamos a ver, esto ni menores ni no menores, que son unos sinvergüenzas del libro. Eso también hay algunos mayores que lo hacen, claro. Y nadie les puede andar vigilando. Es que hay gente muy sinvergüenza. En el caso de los menores lo mismo, también hay, además de ser un poco sinvergüenzas, que no lo dudo, un poco de desconocimiento, ¿no? Pero por eso es importante hablar con ellos. Luego tenemos a Alonso, que él cree que los móviles se deberían de entregar a partir de los 16 años, uh-huh. Y si allí va a acabar tanta tontería. Luego Diego Escorza dice, pues por supuesto que los padres debemos controlar a nuestros hijos menores. El que se les controle no quiere decir que se les esté reprimiendo. Un teléfono móvil en manos de un menor es una bomba de relojería, a las pruebas nos remitimos. Sé que decir esto posiblemente no sea políticamente correcto para determinada progresía, pero yo me remito a una cosa que dijo hace tiempo una ministra. Los hijos no pertenecen a los padres, claro, con eso lo digo todo. El rebuzno de esa señora es llevado a cabo por algunos padres que confunden el saber lo que hacen con esos teléfonos con la represión. Y claro, no, si hay que estar pendientes y mirarlo, y ahí lo de los controles parentales. Esto, pues en la medida de lo posible.
Hay que estar encima, hay que estar vigilando, hay que estar enseñando y contándoles a los chicos pues que esa cosa no está bien, que ya llegará el momento, pero que de momento no está bien.
Claro, sí, sí que tienen que tener cuidado, además, porque hay muchos. A veces son ellos los que pueden cometer el delito, pero otras veces ser víctimas de uno.
Totalmente.
Y como no se enteran, como no saben los peligros que esconde la red, pues hay que tener mucho cuidado.
Está claro.
Carlos nos cuenta, lo suyo es tener más educación, desde el respeto a los demás. Si no se vuelve a la educación en casa, como se hacía antes, la batalla está perdida, ya que los jóvenes tienen a su alcance grandes cantidades de basura en Internet que no tienen ni idea de cómo gestionar. Y sus ídolos, tanto del cine como musicales, pues tampoco ayudan nada de nada. Así que él cree que más campañas, ¿no?, de concienciación y de la importancia que tiene saber utilizar esta herramienta que tenemos.
Uh-huh. Súper interesante lo que la audiencia nos está dejando en facebook.com/poniendolascalles, también a través de notas de voz y escritas en el 662-942-605. Yo doy la bienvenida a Carmen Palma García, que nos está escuchando desde ya, también a Check Pons Capella. Gracias por escucharnos, Check Pons Capella. No sé si estoy pronunciando bien tu nombre, pero te doy las gracias, Check, por estar con nosotros. Y también Miguel Ángel Luque Leiva, ponedor, que también nos acaba de seguir, como Francisco Manzanares. Un abrazo bien fuerte. Y Gaby Daza, que también se acaba de unir desde Coslada, en Madrid. Es momento de unirnos a nuestro juego del tutorial. Es martes de tutorial en Poniendo las Calles. Toca aprender qué nos enseña cada uno de los cientos de tutoriales que precisamente escuchamos y encontramos en las redes y en Internet de globalmente hablando. Silvia, muy buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches.
Tenemos nuestro juego del tutorial del cual tú eres responsable.
Sí, aquí estoy otra vez. Así que vamos a escuchar tres sonidos sacados, pues como has dicho, un tutorial de YouTube, para que los ponedores adivinen pues qué es lo que nos están enseñando a hacer.
Uh-huh.
De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que vamos a contar en este tutorial, pues vamos con la primera pista.
Vale. Lo primero que tenéis que saber es que no importa si está apagado o encendido. Se puede hacer de ambas maneras. Vamos a abrir esta tapa. Tiene dos clics. Lo subís hacia arriba y se mantiene aquí sujeto.
Bueno, de momento.
Es que la primera. Yo con la primera pista normalmente estoy bastante perdido, ¿eh?
Claro. Y además es que en este caso, no. La semana pasada nos hablaba de un huevo. Ya. Ahí ya no se ubicaba.
Ya.
Pero esto es algo que hemos abierto.
Unos clips que se sujetan y que hacen clac, clac y.
La tapa, y una tapa.
Ya.
Abierta.
Y cada uno lo puede aplicar como quiera, pero tendrá un sentido todo esto, ¿no?
Esto tendrá un sentido. Y tranquilo, que es la primera pista y también es un poco pronto. Pero bueno, vamos a seguir dando pistas a lo largo del programa.
Uh-huh.
Y bueno, si ya los ponedores saben de qué se trata, pues nos pueden mandar una nota de voz contándonos pues qué nos está enseñando hoy el tutorial.
Uh-huh.
Así que les voy a dar el WhatsApp del programa, 662-942-605.
Uh-huh. Yo tenía un jefe en Cadena 100 que era Javier Llano Abril, que siempre me decía, dice, Pulpo, sí, me dice, Pulpo, cuidado cuando tú haces juegos con los oyentes porque a veces se te ve la goma de la careta. Digo, ¿qué quieres decir con esto? Dice que en el fondo no quieres que se lleven un regalo. Entonces, Silvia,
bueno,
yo creo que también estás colocando pistas para que la gente no se lleve el regalo. Entonces te empezamos a descubrir.
O sea, yo sí que quiero que se lleven el regalo, pero es verdad que sacando pistas de los tutoriales a veces me paso de dificultad.
Ya. Yeah.
Ella sí. De hecho, ella hay veces que sí. Saca las tres pistas y dice, no sé lo que están haciendo.
Tal cual.
Hay veces que ha cerrado y ha dicho, pues con las tres pistas que acabo de sacar y eso que estoy haciendo en el tutorial, no sé lo que me están enseñando.
A mí me han contado nuestro servicio de ordenanzas y de envíos. Dice, no, es que Pulpo, ahora tienes una chiquita en el equipo. Que ella, como dice, dice que no preparemos regalos porque no se los van a llevar, porque lo va a complicar. O sea que esto es premeditación, ¿eh?
Mira, pones cara de yo... buena, pero no.
Ya, pero no. Anda, vamos a repetir la pista para que los ponedores tengan un poco de aliciente a soñar. A ver, ¿qué nos está enseñando este tutorial? A ver, pónmelo, Fer.
Lo primero que tenéis que saber es que no importa si está apagado o encendido. Se puede hacer de ambas maneras. Vamos a abrir esta tapa, tiene dos clics, lo subís hacia arriba y se mantiene aquí sujeto.
Que no tengo ni idea.
Vale,
bueno, apagado y encendido también es buena pista, sí.
Vale.
Sí, yo creo que...
Pues nada, si hay algún valiente que a esta hora, a las 3:15, que deje el mensaje diciendo, Pulpo, mensaje de las 3:15. Lo que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy es esto, y me lo cuentas.
Tiene más mérito. Las posibilidades, si aciertas con la primera pista, las posibilidades de ganar el premio del programa son mayores.
Son mucho mayores. Sí.
Mira, muy buen comentario, Bea. Y claro, me imagino que a los ponedores, si lo averiguan en esta primera parte, Silvia, les vas a dar mejor regalo.
Sí, o sea, yo por mí sí. También es verdad que tendría que hablar con no sé quién paga esto, pero sí.
No sé quién paga esto. O sea, pues te lo vamos a descontar de tu nómina, Silvia. Pues esto está así.
Vale.
Claro, te va a salir a menos 10.
Claro, ella ahora mismo ha pensado en su nómina y se ha puesto a temblar.
Claro, es que lo mismo. Sí, sí. Lo que tú quieras, hay que ser solidario.
Venga, sí, yo en verdad. Sí, o sea, ahora que todavía pienso, mira, soy joven, o sea, si tuviese hijos y estuviese casada y tal, te digo, pues
pero,
venga, no.
Pero ya no, ella ahora aporta su nómina.
Sí. Y di que sí, pues perfecto.
Aunque el alquiler en Madrid tiene lo suyo, bueno, también te digo.
¿Quieres que abrimos una ventana con el tema del alquiler?
Oye, pues sí, no estaría mal, porque...
Ella aporta para los regalos y luego hacemos una campaña de crowdfunding aquí con los ponedores para pagar el alquiler de Silvia.
¡Qué maravilla! Sí, bueno, si algún ponedor, gracias, en base a esta pista que acabamos de escuchar, sabe qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy, que nos deje, por favor, una nota de voz en el 662-942-605 diciéndonos por la pista 1 y si lo consigues, te aseguro que te vas a llevar un buen regalo. 3:17, hora menos en Canarias. Fernando, ponme esa musiquita bonita porque tenemos gente que entra en este estudio. Seguimos en la cadena COPE. Recuerda que estamos haciendo el programa Despertador, el programa nocturno, entre Juanma Castaño con el partidazo y Carlos Herrera a partir de las 6. Por cierto, a menos 10 es cuando le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Bueno, fíjate, en este programa de radio es verdad que hablamos de muchos temas diferentes, absolutamente diferentes, y una de las cuestiones que más nos gusta pues es la historia, lo reconocemos. Sobre todo nos gusta porque conocer qué pasó pues nos puede servir también para conocer mejor lo que está pasando ahora. Y además de entenderlo, para no cometer esos errores del pasado, pues nos viene muy bien conocer la realidad de la historia. Hoy nos acompañan dos mujeres que tengo aquí sentadas a mi derecha y otra a mi izquierda, que son dos hermanas historiadoras, que si te asomas a la televisión también les vas a poner rostro a estas voces, además de que participan en un montón de emisoras de radio y que ya pueden presumir que ellas también son ponedoras. María, Laura, Laura María, buenas noches, buenos días.
Buenos días, ya. Ya estamos despiertas.
Hola, Pulpo, encantadas de estar aquí, poniendo las calles.
Teníais ganas de venir. Estábamos en contacto desde hace aproximadamente un año, ¿os acordáis?
Sí, además que te comentábamos en esos momentos que nos habían concedido el premio COPE en la emisora de Guadalajara y eran momentos pues más vinculados a la pandemia que ahora, aunque el coronavirus lamentablemente siga volviendo como cualquier epidemia, cualquier virus, y te hablábamos pues de nuestros proyectos en esos momentos, que estábamos escribiendo Mentiras de la Historia de España, difundiendo los caballos amarillos, bueno, distintos libros y también pues distintas iniciativas que estábamos desarrollando. Pero después es que nos fuimos a Polonia como profesoras Erasmus Plus y entonces pues ahí entonó el mea culpa de por qué esta entrevista ha sido más tarde de lo que deberíamos haberla programado, por haberte recordado, oye Pulpo, que queremos ir a Poniendo las Calles, que somos ponedoras.
Es verdad. ¿Desde cuándo, cómo conocisteis el programa y desde cuándo os sentís que formáis parte de la comunidad de los ponedores?
Desde el principio, porque María y yo, cuando estábamos estudiando la carrera, cuando hacíamos el doctorado, bueno, y antes en el instituto y en el colegio, siempre hemos considerado la radio una gran aliada en nuestras vidas. La radio acompaña en la noche, pero también en los momentos en los que vas en el coche, en tantos momentos te sientes con ese abrazo cálido que te da la voz amiga de la radio, y a ti pues te hemos conocido hoy en persona, pero te consideramos amigo de las ondas pues desde el principio.
Qué bonito, por favor, lo que acabas de decir, me encanta, pero bueno, no habéis venido para hablar del programa ni siquiera de nuestro contacto a través de facebook.com/poniendolascalles. Hoy habéis venido a contarnos algo maravilloso que acabáis de publicar. En la entradilla que os he hecho, yo creo que se ha notado que se me llena la boca de bueno, pues una vez más cuando tenemos que hablar de historia. Pero sí que me gustaría que desde vuestro punto de vista nos contarais a los ponedores por qué es tan importante conocer la historia.
Porque lamentablemente en el tiempo presente se están haciendo más juicios anacrónicos al pasado. Y eso es un grave error. Los personajes históricos sufrieron unas circunstancias distintas a las nuestras. Por supuesto que todo lo que es malo es malo en el siglo III o en el nuestro, es decir, todo lo reprobable no se puede justificar, pero también tenemos que respetar los ritmos de cada tiempo.
Bueno, claro, más de algún ponedor que os está escuchando dirá, madre mía, con este currículum de notas, con esta preparación que tienen estas dos chicas, ¿han tenido tiempo para salir de marcha?
Pues sí, pero reconozco que ha habido años en los que entro en un intervalo como de amnesia. Dios quiera que nunca entre en coma, pero es que en materia de ocio hay muchos años que nos los hemos perdido. Después ese sacrificio ha tenido su recompensa, claro, porque hoy podemos disfrutar a tope, podemos decir, en el buen sentido, en el sano modo, pero ha habido películas que, por ejemplo, mi cuñado Eduardo me dice, vi esa película, y yo digo, no sé qué película era. Entonces lo considero como pues que estaba en otro planeta en esos momentos o en otro país, ahora que se habla de vida inteligente fuera de la Tierra. Bueno, pues es que solamente con esfuerzo se consiguen las cosas, y a veces no las consigues a pesar de que pones el esfuerzo. Vamos a los colegios y a los institutos ahora a dar charlas a los chicos de motivación, de la cultura del esfuerzo y del mérito, y siempre cada uno desde sus capacidades se esfuerza por conseguir algo, pero repito que el fracaso tampoco tiene que atemorizar a las personas, porque ahí, dentro de esa derrota que todas las personas a lo largo de la vida hay cosas que no conseguimos, pues están también muchos anhelos, muchos deseos y muchas vivencias positivas. Hablo, por ejemplo, de gente que intenta opositar y luego no consigue estar aprobado con plaza, pero por el camino encuentra otro trabajo mejor. Bueno, pues los renglones torcidos de Dios.
Desde luego que sí. ¿Vuestra época preferida de la historia mundial y de nuestro país, por ejemplo, dónde se ubicaría? Porque seguro que tenéis predilección por algún momento que ha marcado precisamente eso, la historia. Además, historia a mí me gusta ponerlo siempre con mayúscula.
Pues yo soy profesora de historia moderna, entonces, aunque me gustan todas las etapas, pero la edad moderna, y en concreto el siglo XVI, ahora parezco umbral con lo de mi libro, pero bueno, que por eso lo de Juana I, la reina cuerda. Aunque es cierto que me resulta una línea continua el hablar de los libros que vamos escribiendo y de nuestra vida personal. Desde 2010-2011 me acuerdo de cada semana, más o menos cada mes, de lo que estaba escribiendo
Es decir, que vivo a través de las páginas de los libros. Antes decía que me perdía películas por estar estudiando. Ahora reconozco que el ser escritora pues también lleva otros sacrificios, pero también lleva muchas alegrías, ir en el vagón del tren y que la gente te reconozca o te enseñe que va leyendo el ebook en la pantalla del móvil o te pidan que les firmes el libro. Y bueno, pues todo desde esta modestia de pequeñas criaturas.
Desde luego que sí. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, estamos hablando con, bueno, pues con estas 12, es que no sé ni cómo calificaros, con esta preparación, con esta manera de divulgar.
Dos ponedoras.
Que, bueno, pues mira, con dos ponedoras muy preparadas que se enfrentan a muchos alumnos, bueno, al estudio de la historia, para luego compartir con un montón de personas que les siguen, que las escuchan y que las leen. Pero fíjate, hay que decir que acabáis de publicar Juana I, La Reina Cuerda. ¿Por qué se le acabó considerando así? Y si va a perdurar en la historia de nuestro país como Juana la Loca. Si no estaba tan loca o no estaba loca, ¿por qué se la llamó Juana la Loca?
Entre nosotras también nos hacemos confesiones y a veces nos sorprendemos mutuamente. Hoy, viniendo a COPE, me iba diciendo María, y pensar que mi libro Juana I, La Reina Cuerda, que mucha gente ya lo menciona como Juana la Cuerda, yo lo empecé a escribir investigando por qué Juana estaba loca. Y al final, un día, paseando por Loeches, me di cuenta que yo tenía que cambiar el enfoque del libro y en vez de estar justificando su enfermedad, que ante todo lo que María quería era respeto para una persona enferma, que la salud mental es tan importante como la salud de cualquier otra parte del cuerpo, y que no se estigmatizara ya más a Juana llamándola la loca, porque una persona con una patología psiquiátrica muy grave no se la puede llamar loca, se la podrá llamar como sea la enfermedad, pero no así, con ese estigma.
Desde luego.
Y sin embargo, María, ese día decidió dar un vuelco al libro y decir, bueno, comprendo que Juana tendría sus razones para estar triste, pero nada de loca, nada de una persona con una depresión tan fuerte, casi 50 años encerrada y nunca pensó suicidarse, por ejemplo.
Qué barbaridad. Claro, es que mandó mucho desde la sombra, ¿verdad? Nunca se sintió apartada. Yo no sé si realmente fue clave en la época.
Habría sido una mujer clave en aquel momento, pero creo que hoy puede ser una pieza esencial para entender este siglo XXI. Lleva 500 años siendo maltratada, porque lo de decir loca, pues al fin y al cabo es un insulto, aunque en la placa de la calle ponga plaza de Doña Juana la Loca. Bueno, el doña y el loca parece que no casan bien.
Trátame de tú, pero no me llames loca.
Entonces la cuestión es que Juana tuvo todo el poder que una princesa habría querido alcanzar, porque reunía, por un lado, toda la herencia de los Trastámara, Isabel y Fernando, sus padres, los reyes católicos. No le tocaba a ella ser reina. Lamentablemente, sus hermanos mayores habían fallecido, entre ellos el príncipe Juan. Y por otro lado, por la vía de su marido Felipe, reunía la herencia de los Borgoña y de esos primeros Habsburgo, de Maximiliano de Austria, su suegro. De manera que era la más feliz de las criaturas. Hoy podemos pensar, cuando vamos caminando por la calle y vemos personas que están sin techo, sin hogar, pues que están en la melancolía, en la tristeza, en el abandono, ¿cómo pueden enderezar sus vidas? Bueno, pues es que Juana tenía todo, pero no por sus fuerzas internas, sino por los agentes externos, se le torció la vida. Pero totalmente, estuvo casi 50 años encerrada en Tordesillas. Si una persona está sana de cuerpo y mente, pero durante 50 años estás encerrado en un castillo, en un palacio, en una jaula de oro, en un hotel con las máximas estrellas, pero estás encerrado y no tienes ninguna vía de comunicación, porque con la pandemia de coronavirus, bueno, estábamos confinados durante el estado de alarma, pero teníamos el ordenador, el móvil, el teléfono, pero ya no tenía nada. Y además es que sus guardeses, a los que contrataba primero Fernando el Católico y luego Carlos, su hijo, pues la trataban mal. Y es que ella llegaba a sufrir violencia física, tanto ella como su hija Catalina, que nació cuando Juana ya se había quedado viuda, era su hija después del fallecimiento de Felipe el Hermoso. Y si a eso sumamos que durante 500 años, cada vez que alguien menciona a Juana, en España o en el extranjero, porque es la reina de España más conocida por encima de su madre, de Isabel, cuando cruzamos nuestras fronteras, la gente se ríe. Y sí, por los celos, y porque Felipe, porque es que yo he visto las películas. Eso me lo dice mucha gente, dice, pero en la película eso no salía. Y dice, la película es que ella se portaba muy mal. Digo, ya, es que ¿cuándo es la película?
La película no es el Nuevo Testamento, ni el Antiguo tampoco.
Claro, no tiene nada que ver.
Y los confesores de Juana lo dijeron muy claro unas semanas antes de que falleciera en Tordesillas. Si todo lo que se ha dicho de esta mujer es tan cierto como que está endemoniada, todo es falso.
Qué interesante, chicas, qué interesante. Afortunadamente ha quedado plasmado en un libro que oye, que hay que asomarse, que hay que tener, y que algún día podremos decir, bueno, pues es que María y Laura, apellidadas Lara, han estado poniendo las calles en este estudio. ¿Estáis contentas con tener la capacidad de contar tan bien la historia?
Sí, muy contentas y muy agradecidas de que nos lo digas y de los seguidores que nos escuchan, nos ven. Consideramos que es un talento concedido por Dios. Nosotras somos personas católicas, practicantes, y desde muy pequeñas hemos tenido esa convicción que lo que nosotras hiciéramos, estudiáramos, nos gustaría que estuviera al servicio de la sociedad, y que dábamos gracias a Dios por cada día poner en nosotras también la semilla del esfuerzo para fructificar al máximo esos talentos, como en la parábola. Así que, Pulpo, muy agradecida de lo que nos has dicho.
Qué bien, pues nada, aquí tenéis vuestra casa, iremos hablando, os deseo lo mejor y que nada, que volváis por aquí cuando os dé la gana. Cuidaos mucho, un besito.
Un honor.
Rezaré por ti, que me diste tu amor, y por ti mi dolor rezaré. Yo no sé por qué tu querer fue mi cruz y la luz de un altar te brindé. No sé si orar consuela, ni sé si Dios quiere escucharme. Rezo por el beso que jamás olvide. Mi plegaria hasta el cielo yo elevo por ti. Te amaré solo a ti con ansiedad.
Un saludo para la panadería La Paz, que nos acaban de seguir en nuestro facebook.com/poniendolascalles, en la misma cuenta en la que te estamos preguntando si realmente nosotros, los padres o los abuelos de los adolescentes, de los menores, en definitiva, tendríamos que tener la capacidad de controlarles los dispositivos móviles a raíz de todo lo que está sucediendo, sobre todo en Almendralejo. Claro, la movilización de los ponedores está siendo además muy consecuente lo que están diciendo, ¿eh?
Sí, tenemos a Luis Fernández, él es de Alcudia de Crespín, en Valencia. Dice, yo creo que el gobierno también debería poner límites en las redes, sobre todo cuando la usan los menores. La verdad es que es una pena que haya hackers que nos puedan controlar, ¿no? Incluso a las instituciones, sí. Y que sin embargo a los niños no se les pueda mantener ese control. Uh-huh. Claro, bueno, hay un problema, ¿no? de libertad. De libertades que yo creo que no se pueden dejar. Y José María dice, los niños no debían de tener móvil hasta que sean conscientes de los peligros que hay en las redes. El niño se tiene que limitar a jugar como pequeño que es, y los padres somos los responsables de su educación, desde Villota del Duque en Palencia.
Genial, pues enseguida voy a leer el mensaje de Antonio Estel, también el de unos policías municipales que nos acaban de escribir, pero tengo que abrir el teléfono del estudio, que es gratuito, es el 950-6006. Lo marcan, claro, me dice Cristina, dice Pulpo, es que marca todo tipo de personas, trabajando, insomnes, gente que ama la radio y que están tranquilamente en la cama, pues, escuchándonos. Quiero hablar con un ponedor que se llama Alberto. Él es un VTC, que está trabajando en lo que no sé es dónde. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Pues estoy en el Paseo de la Castellana, a la altura del Bernabéu.
Ajá, o sea que estás en Madrid, me imagino, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ¿cómo se está dando la noche? ¿Hay trabajo?
Sí, aquí la gente se mueve que da gusto.
Sí, ¿eh? Es que la temperatura que está teniendo esta noche en Madrid es bastante buena. Invita a estar por ahí en las terrazas, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que hace una noche estupenda.
Uh-huh. Si está cerca del Bernabéu, ¿me puedes contar ahora si está el Bernabéu iluminado, aunque sea en fase de pruebas? Porque me consta que están ahora con muchas fases de luces para la próxima inauguración, que no tardará mucho.
Sí, aquí están unas luces dadas, supongo que serán operarios trabajando.
Qué grande. Hay mucha gente trabajando, como tú, por cierto.
Sí, unos 500 o 600 trabajadores deben estar en el Bernabéu.
Es verdad. Alberto, ¿tienes acento de Aragón?
Pues soy de Burgos.
Bueno, no iba muy desencaminado, ¿no?
No, la verdad que no.
Qué grande. ¿Y cómo te ha dado por escuchar la cadena COPE de madrugada?
Llevo muchos años ya trabajando en el turno de noche.
¿Sí?
Y precisamente este programa hace muchos años ya que lo escucho.
¿Qué dices? O sea, que eres ponedor en toda regla.
Sí, es más, hace unos años estaba trabajando en Burgos en una gasolinera.
¿Sí?
Y ya tuve la oportunidad de hablar con usted.
¡Anda! ¡Qué bueno! ¿Y cómo fue que llamaste? ¿Qué me contaste en aquel momento? ¿Lo recuerdas?
Pues estaba atendiendo al camión de la basura que venía a repostar y a hacer cuatro compras.
Ah, qué bien, qué bien. ¿Y qué pasa? ¿Que desde entonces hasta ahora has cambiado de curro y has entrado en la conducción del VTC?
He entrado en un sector de lo que más me gusta.
Que es conducir, ¿no?
Efectivamente.
¿Cómo es circular durante tantas horas por una gran ciudad, como es tu caso en Madrid?
Pues con un poquito de paciencia y buen humor se lleva todo a cabo.
Seguro que se te tiene que subir ahí cada personaje increíble, ¿no?
Se ve cada elemento, que madre del amor hermoso.
¿Te da más tranquilidad tener clientes a través de una aplicación? O sea, tú eres un VTC, con lo cual está fichado la persona que llevas. ¿Eso te da más tranquilidad?
En el fondo me da igual, porque lo que me gusta es el trato con la gente y no, a grandes rasgos, no suelo tener grandes problemas.
Uh-huh. O sea, que no has tenido ningún susto con ningún cliente.
No, alguna vez alguna persona pasada de copas, pero bueno, como no han metido ni medio pie, ya se han quedado dormidos.
Bueno, eso, ¿y les has tenido que despertar cuando llegan a destino?
Sí, hay alguna vez que cuesta, pero vamos, por norma general, son gente civilizada.
¿Y que te pidan que les pongas música, que les cambien la radio, que pongas la calefacción en verano, que te piden algo raro?
Pues precisamente este verano una clienta una noche me pidió que pusiera la calefacción. Digo, madre del amor hermoso.
¿Cómo están las cabezas,
Bueno, pues oye, aquí todo se respeta y a todo el mundo se le trata como mejor podamos.
Pero tienes voz de buena persona. Seguro que le pusiste la calefacción aunque se te cocieran hasta los tobillos.
Pues sí, no tengo ningún problema. El cliente es el que paga, el cliente manda.
Di que sí. Alberto, ¿qué vas a hacer con el diploma oficial que te vamos a mandar de ponedor de calles?
Ponerlo en un marco en mi habitación.
Ole. Pues ahora mismo Cristina Platero, que hoy ha cambiado los rotuladores, y ya verás qué diploma tan bonito te va a firmar.
Pues muchas gracias, Pulpo.
Bueno, cuídate mucho y sobre todo precaución, que la noche tiene también sus peligros.
Sí, pero ya le digo, por norma general es hasta divertido.
Qué bien. Te estoy abrazando, espero que lo estés notando.
Claro que sí.
Qué bien. Alberto, que vaya muy bien, hermano. Muchas gracias.
Igualmente, a pasar buena noche.
Gracias. Javier Santa Cecilia García, otro ponedor que se acaba de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Ahora mismo somos 98.380 ponedores. Es decir, si conseguimos 20 ponedores nuevos, 20 ponedores que le den a seguirnos a facebook.com/poniendolascalles, alcanzaríamos los 98.400. Son 20 personas las que en estas próximas horas deberíamos conseguir que le den a me gusta o a seguirnos a nuestra página de Facebook. Ojalá lo consigamos. Esta es nuestra única promoción.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Nosotros seguimos en COPE y seguimos poniendo calles, acompañando a los insomnes, a los currantes y a los madrugadores. Me encanta estar haciendo radio contigo desde esta emisora, después del partidazo y hasta que aparezca por aquí el gran Carlos Herrera. Mira, hoy por ejemplo tenemos una mezcla fascinante de tecnología, poquito de arte y hasta un poco de drama. Es que desde los avances en creación de música con inteligencia artificial hasta robots artistas, y pasando por la seguridad en los casinos de Las Vegas y la identificación de enfermedades raras con inteligencia artificial, esto no paramos, es que no paramos de poder ofrecerte cosas. Y por supuesto, no podía faltar pues un poco de polémica legal, algo que está muy ahora mismo en la plena actualidad, con TikTok en el banquillo de los acusados en la Unión Europea. Bueno, para entender todo lo que te estoy enunciando en este momento, lo mejor que podemos hacer es dar las buenas noches a nuestro experto en tecnología, Juan Diego Polo, que es además el responsable del portal What's New, que mola un montón. Juan Diego, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Estamos bien. ¿Qué de información tecnológica estamos viviendo en los últimos días? Es increíble. Lo que tenemos que hacer ahora es empezar por un tema que seguramente, bueno, pues va a resonar en los oídos de todos los amantes de la música, porque estamos hablando del Stable Audio, que es una empresa que, bueno, está utilizando la inteligencia artificial para crear música. Pero claro, hay que contar a los ponedores, Juan Diego, de qué tipo de música se está hablando.
Sí, estas herramientas, Stable Audio y otras como Vnode y otras que hay en el mercado, lo que hacen es crear música que se puede utilizar de fondo para vídeos en redes sociales o música ambiental. Se puede seleccionar qué tipo de música queremos, si tipo jazz, tipo pop, tipo rock. Y a partir de ahí damos una descripción en texto, como si fuese un chat GPT, diciendo un poco de guitarra animado, como si estuviese jugando en la playa. Y entonces esperamos que la inteligencia artificial genere un archivo de audio, que también podemos especificar de qué duración, de 10 segundos, de un minuto. Y vamos dándole al botón para que vaya generando archivos hasta que encontremos uno que nos guste y lo bajamos, pagamos por él y lo utilizamos. Cada vez es más frecuente tener este tipo de opciones, y esta Stable Audio, lo que ha lanzado ahora, que es de la misma empresa que ChatGPT, es una bastante potente, que de hecho cuando lo he probado me he quedado sorprendido ante la calidad, porque realmente el sonido que genera es bastante bueno.
Hombre, es verdad, Juan Diego, te mentiría si no te reconociese que suena muy bien, que es fascinante todo, pero claro, hay que irse un poco a la profundidad, ¿no? Realmente luego, ¿qué pasa con los derechos de autor en ese tipo de música que es generada por la inteligencia artificial? ¿Qué pasa con las licencias? ¿Dónde está la creación de los artistas de toda la vida que se ponían con un pentagrama y se ponían ahí a poner las notas musicales y con un esfuerzo que no tiene nada que ver a cómo se realizan ahora pues este tipo de creaciones musicales basadas en trabajos anteriores?
Exactamente, es un tema complicado, porque estos audios que se generan son audios aleatorios. Muchas veces tienen melodía, otras veces no tienen tanta, hay que tener mucha paciencia para obtener algo que realmente nos guste, pero está más enfocado a quien no busca mucha profundidad en el tema. Por ejemplo, si yo bajo un archivo generado por inteligencia artificial, recibo por correo electrónico un documento dándome la licencia de uso de ese archivo y la exclusividad. Es decir, solo yo tengo el derecho de utilizar ese archivo porque he pagado por él. Uh-huh. Ahora, ¿cómo ha sido realizado el proceso de la inteligencia artificial para crear ese archivo? ¿Para su entrenamiento ha utilizado el contenido de autores sin su permiso? No se sabe, porque eso no está siendo transparente. Entonces, hasta que alguien no le diga, oye, perdona, OpenAI, ¿cómo has entrenado tu modelo? Y OpenAI demuestre que lo ha entrenado sin violar los derechos autores de nadie, todo va a quedar siempre en ese limbo legal.
Bueno, por lo menos comenzamos entonces a darle forma, que eso es lo más importante. Lo que pasa es que yo creo que se ha puesto todo esto en marcha antes de que esté regulado. Es lo que un poco también lo estamos viviendo ahora en el Congreso de los Diputados. Dicen que se van a utilizar todas las lenguas, pero todavía no hay una legislación que defienda hacer eso correctamente. Creo que aquí está pasando lo mismo y se va a seguir avanzando y esto va a tope. Es que no hay límite ya, ¿eh?
Exacto, y bueno, ha pasado otra vez también con lo de las niñas en Extremadura. Es decir, la inteligencia artificial está yendo muy rápido, se están generando herramientas que permiten hacer cualquier cosa y la legislación no consigue todavía correr lo suficiente para atrapar esa ola enorme de tecnología y legislarla y ponerle límites. Y hasta que eso no ocurra, pues vamos a ver casos realmente sorprendentes.
Pues sí, vamos a cambiar de tema. Hay mucha fascinación con los temas tecnológicos. Me entero de que hay una intersección entre tecnología y también arte que nunca ha sido tan emocionante, porque resulta que ahora una startup canadiense, además, llamada Acrylic Robotics, pues ha desarrollado un robot que puede hacer réplicas de pinturas. Juan Diego, ¿cómo funciona este robot?
Pues sí, salió la semana pasada y me sorprendió bastante porque durante los últimos años hemos visto muchos robots que son capaces de pintar y hacen resultados bastante buenos. Pero este robot lo que hace es identificar patrones en obras de arte ya existentes, aprender del trabajo y realizar nuevas obras a medida que va realizando las obras, va aprendiendo del trabajo que él mismo ha hecho antes. En conclusión, consigue crear réplicas que se asemejan muchísimo a las obras de arte humanas y está permitiendo a los artistas hacer un seguimiento incluso de cada una de las pinceladas. O sea, es el robot pintor más avanzado que he visto hasta la época.
Es alucinante, porque es que esto, insisto, es que no paramos y ahí la inteligencia está a la orden del día. Pero, claro, ¿qué implicaciones éticas y filosóficas plantea el uso de robots en la creación de arte? Porque aquí también, una vez más, también hay mucho trabajo creativo anteriormente, como toda la vida, y ahora esto están cambiando las reglas del juego.
Sí, porque estos robots hacen cosas que nunca se habían visto antes y entonces cuando comienza a pensar, ¿eso que ha hecho es arte? Claro, ahí tenemos que empezar a definir qué es el arte. En el momento en que una persona, un humano, realiza un cuadro y un robot aprende las técnicas del humano y realiza algo derivado, es algo muy semejante a lo que hacemos nosotros. Si yo, por ejemplo, empiezo a pintar y me inspiro en la obra de Van Gogh, no le estoy copiando, simplemente me he inspirado. Y los robots están haciendo algo parecido. Lo que pasa es que hay algo llamado sentimiento que el robot, lógicamente, no está poniendo en el tema, no consigue interpretar lo que pinta. El robot lo único que hace es seguir una serie de algoritmos, de matemáticas, para generar un movimiento en su mano y a partir de ahí lanzar pinceladas. De momento eso es lo único que nos separa.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. También la ciberseguridad, pues es que se ha convertido en un tema candente, especialmente después de los recientes ataques a dos gigantes de la industria del juego en Las Vegas. Uno es el MGM Resorts y también el Caesars Palace en el Entertainment. O sea, que hay mucho negocio aquí, muchos millones de dólares en juego. Estos ataques es verdad que han expuesto pues ciertas vulnerabilidades significativas, desde sistemas de reserva en línea hasta máquinas tragamonedas y también tarjetas de acceso a las habitaciones del hotel. Estamos hablando de un descontrol absoluto. Resulta que los hackers incluso exigieron un rescate de 30 millones de euros. Me pregunto, Polo, ¿qué impacto han tenido estos ataques cibernéticos en la percepción pública de la seguridad en los casinos? Porque aquí ya verás ahora cómo los americanos se mosqueen porque les meten la mano en el bolsillo, ya verás cómo todo el mundo se va a blindar más y mejor.
Sin duda, porque realmente ha llamado mucho la atención durante muchos días, porque uno pensaba que el casino era como una especie de banco, que era intocable, y no ha sido así. Han dañado gravemente la imagen pública de estos casinos, que antes se consideraban fortalezas y se ha demostrado que no lo ha sido. Ha habido y hay, y se publican muchas medidas de seguridad que utilizan los casinos para proteger sus sistemas informáticos. En este caso parece ser que ha sido un grupo que ni siquiera ha sido extremadamente sofisticado los que han conseguido hacerse con los datos. Igual que otros grupos consiguen hacerse con los datos y bloquear hospitales o bloquear ayuntamientos, como hemos visto recientemente. Es decir, parece ser que no hay nada que esté libre de un ataque bien pensado, e incluso lo pueden hacer adolescentes desde su sótano. Con lo cual realmente ha llevado las manos a la cabeza a mucha gente diciendo, me parece a mí que tenemos que repensar cómo estamos pensando la infraestructura de seguridad de esas grandes empresas.
Juan Diego, ¿tú ya sabes alguna de las medidas que hayan tomado los casinos y por supuesto también las autoridades para prevenir futuros ataques, o se han quedado aquí de momento vamos a solucionar este tema que tenemos actualmente pero no le vamos a dar vueltas para lo que nos pueda suceder dentro de unos meses, porque hay gente que le gusta trabajar en caliente?
Lo que se ha descubierto es que el principal problema está en el ser humano, porque siempre los ataques consiguen hacerse engañando a alguien que hay dentro de la empresa, en este caso del casino, haciéndole pensar que es Microsoft o que es Google o que es una empresa de soporte, y esa persona pues acaba entregando su contraseña o acaba dando acceso a algo que no debería. O simplemente un email haciéndose pasar por alguien con un enlace con un virus y llega el empleado de turno, clica, instala un virus y pone en jaque a toda la organización. Es decir, se han llegado a la conclusión de que no se trata de tecnología informática, se trata de mayor formación entre el personal, y ya no solamente hablo del casino, sino de las empresas en general, para que no ocurran esos problemas, para que el eslabón débil no sea siempre el ser humano que acaba haciendo una acción por desconocimiento.
Es impresionante porque la verdad que esto está avanzando tan rápido que ni siquiera nos da tiempo a imaginarnos lo que nos pueden hacer en los próximos meses. Hay que alertar a la sociedad y sobre todo informarles. Pero, por ejemplo, la medicina también, Juan Diego, está dando pasos agigantados gracias a la inteligencia artificial. Resulta que, bueno, ya nos hemos enterado que hay una herramienta que es un claro ejemplo de ello. Es que esta herramienta es de diagnóstico asistido por inteligencia artificial, que además está diseñada para agilizar y mejorar, bueno, pues la precisión en la identificación de enfermedades raras. Y claro, ha sido desarrollada por OpenAI una vez más y adoptada por la Comunidad de Madrid. Estamos acercándonos mucho. ¿Cómo funciona esta herramienta en el diagnóstico de enfermedades raras?
Es una herramienta que se llama DXGPT, o sea, como ChatGPT, pero DXGPT, y funciona pues semejante a un chatbot, es decir, los médicos e incluso los pacientes ingresan los síntomas y otros datos clínicos en un cuadro de texto. La herramienta tarda unos segundos o minutos, dependiendo de lo ocupado que esté el sistema, genera rápidamente una lista de posibles diagnósticos, incluyendo pruebas recomendadas para confirmar el diagnóstico, y devuelve el resultado para que tanto el médico como el paciente pues empiecen desde un punto que no sea cero. Uh-huh. Y ya está disponible, incluso en la web se puede ver, y la Comunidad de Madrid lo está adoptando para empezar a utilizarlo directamente en las unidades de salud.
Bueno, tiene buena pinta. ¿Cuál es el rol del DXGPT, del ChatGPT en el sistema de salud? Porque claro, a lo mejor hay gente que ni siquiera sabe que pues que esto nos puede servir para cosas buenas también.
Exacto, no pretenden reemplazar la experiencia de los médicos. Los médicos no tienen por qué tener miedo porque no van a ser sustituidos en ningún momento. Lo que hace es ser un complemento que mejora las capacidades diagnósticas del personal médico. Hace poco se supo un caso en Inglaterra de un niño que llevaba 17 años buscando diagnóstico de su enfermedad, y al final fue la inteligencia artificial la que le dice, oye, ¿has probado a preguntar a tu médico si es esto? Y fue al médico, preguntó si era eso y efectivamente era. Es decir, a veces sí que puede ayudar un diagnóstico hecho por inteligencia artificial. No tenemos que demonizarlo solo porque no hay un humano por detrás. Yo creo que lo que se está haciendo aquí es encontrar un compañero útil para que nos dé soporte y nos dé más información.
Esto que acabas de contar es una noticia positiva, ¿eh? O sea, que el chat GPT, la inteligencia artificial, te dé unas pistas de una pregunta que puedas hacer al especialista, al médico en cuestión, y que por ahí se te puedan resolver los temas, ya me parece un avance bastante positivo, ¿eh? Juan Diego, me parece interesante.
Claro, porque es como debería haberse usado Internet desde el principio. Es decir, yo sé que los médicos, cuando llegamos a la consulta y decimos cosas del estilo, es que he buscado por Internet y creo que puede ser. El médico sí le sienta muy mal, lógicamente. Sí. Pero si estás ya desesperado, han pasado ya un montón de años, ningún médico acierta con lo que tienes, viene ChatGPT, te dice una cosa que nadie te ha dicho antes, pues tú lógicamente vas y se lo sueltas. Y por lo visto el chaval, pues fue su madre la que lo buscó en ChatGPT, fueron allí, se lo dijeron al médico, y el médico, en lugar de decir, pues no busques en Internet, dijo, oye, pues igual sí, y fueron allí y efectivamente era.
Bueno, fantástico. Juan Diego, permíteme que mencione a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Mira, se acaba de sumar a este programa Inmaculada Calle Molina. También lo ha hecho José Antonio Navarro Braga, Eugenio Marín Tomé y también Antonio Miguel Jiménez ARSGKN. Desconozco si eso es un apellido, si es un mote o lo que sea. Lo importante es que aquí están escuchándonos en tiempo real y desde la página de nuestro facebook.com/poniendolascalles nos lo demuestran. Pero avanzando contigo, Juan Diego, es verdad que la privacidad en línea es un tema que ha capturado la atención de todo el planeta, especialmente cuando se trata de proteger a los más jóvenes. Ahí entramos los padres, los abuelos, a decir, oye, que esto nos preocupa, cuidado con los niños, ¿no? Bueno, pues resulta que TikTok, la popular plataforma de vídeos, ha sido golpeada con una multa de 345 millones de euros, además por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda. Irlanda, que es solamente un país dentro de todos los que hay en el planeta. ¿La razón cuál ha sido? Pues la de no proteger adecuadamente los datos de los menores de edad. ¿Qué violaciones específicas se refiere según esta Comisión de Protección de Datos de Irlanda, Juan Diego? Porque aquí hay que contarlo muy bien para que toda la gente que nos está escuchando lo entiendan y que TikTok es un arma de doble filo.
Sí, se verificó que durante muchos años, incluso antes de 2020, que fue cuando cambió bastante TikTok las políticas en este sentido, identificó 8 artículos específicos del Reglamento General de Protección de Datos que TikTok violó. Estas violaciones iban desde la falta de transparencia en el procesamiento de datos hasta la falta de medidas de seguridad. Cosas como, por ejemplo, que no se verificase si alguien era menor de edad o no. Algo tan básico como eso. Que para un menor de edad se le estableciera un algoritmo de recomendación de contenido que igual no era el apropiado. Claro, todo esto ya cambió y TikTok realmente hizo muchos cambios desde 2020 hasta ahora. No es lo mismo. Pero Irlanda lo que ha dicho es, me da igual cómo esté la situación ahora, pero durante mucho tiempo has cometido un delito, así que paga por él y en eso estamos.
¿Sabes lo que pasa? Que son corporaciones que ganan tantísimo dinero al día, que es que les da igual las multas que les pongan, porque es que echan números y dicen, entre el miércoles y el jueves ya hemos pagado la multa con lo que hemos generado.
Claro, por supuesto, pero eso no solamente pasa con TikTok, es decir, pasa con Google, pasa con Facebook, generan muchísimo, entonces a la hora de poner los pros y los contras en la balanza, pues prefieren meter la pata 5 veces que no empezar a cortar posibles fuentes de suministro de dinero y después acabar con problemas a final de año. Claro. O sea, con lo cual 345 millones para TikTok pues seguramente es nada.
Claro, porque Juan Diego, ¿conoces, no sé, la reacción de TikTok, cómo ha respondido a esta multa que le han impuesto?
Se ha quejado principalmente de la cantidad y dice que ha señalado también que ha implementado cambios en sus políticas, que ha configurado cosas pensando en los menores de 16 años, que por ejemplo ahora hay una posibilidad de modificar las configuraciones de privacidad predeterminadas para estos usuarios menores, que hay una función llamada emparejamiento familiar para que los padres y los tutores tengan control sobre la cuenta de sus hijos. Es decir, un montón de funciones que ahora sí que existen, pero que cuando se aplicó la multa o cuando se analizó todo el proceso no existían.
Claro. Pues Juan Diego, muy interesante todo lo que nos has vuelto a contar. Bueno, mejor dicho, muy interesante lo que hoy nos has contado, no porque lo hayas repetido, sino porque todo lo que nos cuentas nos parece súper interesante y nos sirve también para ordenar un poco el mundo tecnológico, que aquí somos muy fans. ¿Cómo te va tu página? ¿Con qué estás atacando hoy a todos los oyentes desde What's New?
Pues va bien, va creciendo cada día. Llevamos a 17 años seguidos, con lo cual uno ya se acaba acostumbrando al proceso. Desde 2005 hasta ahora ha llovido mucho.
¿A ti te han puesto multas también por todo lo que generas o no?
Bueno, alguna que otra, pero generalmente nos comportamos bien.
What's New es el portal de tecnología de Juan Diego Polo. Yo invito a los ponedores a que buceen por allí, que se enteren y que se pongan al día y sobre todo que basen pues todas las decisiones que tienen que tomar en torno a los avances tecnológicos cuando tengan que comprar algún aparato o alguna aplicación, que ahí te vas a enterar de todo. Juan Diego Polo, hay que seguir poniendo las calles. Un abrazo enorme.
Un abrazo.
acercamos a las 4 de la mañana, serán entonces las 3 en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los policías municipales, que bueno, es verdad que nos siguen muchas noches, y en concreto yo quiero saludar a Ismael y a Gaby. Dice que nos escuchan aquí poniendo las calles, y dice que las noches tranquilas le hacemos muchísima compañía, y creo que son de Boadilla del Monte, donde el próximo viernes estaré actuando con Café Quijano, el próximo viernes en Boadilla del Monte. Un mensajito, vea, rápido, por favor.
Mira, el de Elías dice, por supuesto, el control al máximo. Existe mucho peligro detrás de las redes, hay que fomentar otro tipo de entretenimiento y cultura, y los menores no deberían tener móvil. El entretenimiento se convierte en delito.
Hoy te estamos preguntando si deberíamos tener el control absoluto de los dispositivos de nuestros hijos o de nuestros nietos. Y todo al hilo de lo que ha pasado en Almendralejo con respecto a cambiar el rostro de ciertas personas que aparecen desnudas y ponérselo como si fuesen las chicas de Almendralejo, las estudiantes, las que tenían esos cuerpos. Nos acercamos a las 4, nos acercamos a las 3 en Canarias. Gracias por escuchar la radio.